Literatura con Matías Segretti.
Ahora sí, vamos cumpliendo de a poco con las cosas prometidas para este Un Gran Plan de martes. Y ya tenemos a Matías Segretti. Bienvenido, Mati, buenas noches.
¿Cómo andan?
Muy bien.
Harto, ya estoy harto del frío.
Pero pará, empezó van tres ayer.
Días. ¿Cómo estás harto? Van tres días.
No lo puedo creer. ¿Van tres días ya?
Faltan dos meses más o menos. Claro, sábado, domingo, por ahí. ¿Sí? Faltan dos meses, Mati.
Pero en 12 grados, 12 a 20 me parece que
no,
es...
No, bueno, no.
Eso no es frío.
¿No?
No.
Eso no es frío, ¿sabes?
No, eso es templado.
Dijo Jopo Angeli. Que...
El frío.
Claro.
Porque no llegamos al invierno.
Frío más normal.
En otoño.
Claro. Bueno. Va a ser como más otoñal. Desastre, de nuevo.
Es una tragedia.
Desastre.
Una tragedia.
Son dos meses contra 10 de está calor.
Bien. Bueno, prefiero los 10, ¿eh? Prefiero los 10. Bueno, hoy es un día importante para la literatura argentina.
¿Qué pasó?
Hoy es el día del escritor.
Me estás cargando. ¿En serio cargando? ¿Me estás diciendo?
No. Es una fecha como que está instituida hace muchísimos años. Y les voy a contar brevemente por qué el 13 de junio. Porque hablar del Día del Escritor es hablar de la historia argentina.
Se ríe solo.
Sí, en realidad que lo acabo de inventar esto. Quizás no tiene nada que ver con la historia argentina, pero sí con la persona por la cual se celebra el Día del Escritor, que es Leopoldo Lugones.
Okay.
Leopoldo Lugones se celebra en realidad el nacimiento de Leopoldo Lugones. Gana el Premio Nacional de Literatura, funda la Sociedad Argentina de Escritores. Es una eminencia, es el patrón a Lugones y Lugones aparecía ahí todo con sus anteojitos, bien vestido. Pero le pasa algo a Lugones, que es que tiene que vivir una vida de ejemplaridad, ¿no? Es como el escritor argentino y tiene que ser un gran padre y tiene que ser un gran esposo. Y el asunto es que no sé si le gustaba tanto esa vida.
Oh.
A los 50 años se enamora de una chica de 26.
Uh-huh.
Pero el hijo Polo Lugones, que ahora vamos a ver quién era Polo Lugones, está en contra de ese amor porque dice, estás traicionando a nuestra madre. A nuestra madre, ¿qué estás haciendo, padre? ¿Estás haciendo don Leopoldo? Y no solo se lo dice a ella, sino que empieza a perseguir a la familia. ¿Quién es Polo Lugones, el hijo de Leopoldo? Es el inventor de la picana eléctrica. ¿Bien?
Uh-huh. Ah, Polo.
Polo de Leopoldo Lugones. Entonces el padre fue un día y dijo, por favor, señor Irigoyen, el presidente, no lo meta preso porque yo soy el escritor nacional, yo soy la persona que tiene que salvaguardar este legado y mi hijo no puede ser un delincuente. Bueno, le dice Irigoyen. Entonces, un pequeño pecado, ¿no? Era un pedófilo, Polo Lugones, además de ser un torturador. Y unos años después, cuando le hacen el golpe de Estado a Irigoyen, le dan un comisariado, ¿no? Empieza a ser un inspector de policía, le dan el rango de comisario, y a cargo de una dirección que tenía que ver con la persecución política. Y ahí no solo que trae nuevamente la picana eléctrica, que ya era conocida como en el mundo, pero la trae, la inventa, digamos, acá, la pone en práctica en la Argentina, sino que reconstruye la sala de tortura que convoca a los padres de esta mujer, de esta joven de 26 años, los convoca porque el padre estaba enamorado, el padre no podía deshacerse de ese amor tan hermoso que tenía con esta joven. Los tortura y los invita al exilio, por supuesto que se van. ¿Qué es lo que hace el padre de don Leopoldo Lugones? Bueno, decide, habla con su hijo y le dice, ¿qué hiciste? Bueno, este amor no puede perdurar, discusión. Bueno, se va, tiene una reunión de trabajo y dice, me esperan un segundito. Se va a su habitación, agarra un frasquito con cianuro, plimba.
Don Leo.
Y se suicida.
Se suicidó por el amor que no podía tener, por la culpa del hijo malcriado que hizo.
Exacto.
Porque por algo salió así también, ¿no?
Totalmente. Bueno, Polo Lugones no solo fue esto, después se suicida también, sino que también fue el padre de Pili Lugones. Una escritora, traductora.
No, su hermano.
No, su padre.
Ah, su padre.
Su padre, sí, ¿no? Terrible. La historia de los Lugones, hermosa para celebrar el Día del Escritor.
Chicos, Netflix, o sea, hello. Es una biopic.
La tienen servidísima. Así que bueno, arrancamos.
Tremendo.
Así. Felicidades en el Día del Escritor. Y aparte no es el Día del Escritor y escritores. Es el Día del Escritor porque se celebra esa fecha particular de este personaje que... más allá de toda su historia trágica de su descendencia, fue un escritor muy importante, ¿no? Tenían ahí una pica con Borges, medio que se bardeaban ahí públicamente. Pero bueno, hoy no quería dejar pasar la fecha, 13 de junio, Día del Escritor Argentino, Lugones.
¿Hay algún libro de tipo la historia de la familia de Lugones?
Hay una nota muy buena que salió en Telam hace 2 años, que después se las paso y la colgamos. La colgamos en algún lugar.
¡Dale!
No me acuerdo cómo se llama el que la escribió, pero es buenísima y un poco sintetiza todo esto.
Está bueno. Voy a entrar.
Puede ser, Polo Lugones, el sino trágico de los suicidios alrededor del mago de la picana.
¡Qué largo el título!
Buen título. Es de Telam. ¿Es de Telam? ¿Quién lo escribe?
Ricardo Rajendorfer.
Exacto, ahí está, es esa.
La incapacidad de resumir una historia para poner el título.
Pero está buenísima, siempre la nota de Rajendorfer, me encanta.
Es buenísima la nota.
Perfecto. Pasa el link, Tapix.
¿Cómo es que le dicen a Rajendorfer?
Raje. No, no, tenía un apodo. Sí, tiene un apodo que ahora me venía a la cabeza. Apodo, es el mejor periodista de policiales de la historia, aparte.
Es espectacular.
Claro, debe ser porque como tiene un apellido complicado.
No, pará, pues, hice.
Se pega un tiro de pecho y no se muere.
No, es tremenda la vida de los Lugones. Sí, por eso.
No puedo parar de abrir
un
la
día,
boca.
Un día si querés, traemos así las historias más trágicas de la literatura argentina.
Maravilloso.
Bien.
Lo trágico, ¿no?
Vamos entonces ahora con el personaje, a ver si lo adivinan. No, por el amor de Zeus.
A ver.
Que pase la segunda pista, ¿vale? Bien. Vamos con... Es un cantante británico.
Ok.
Hay muchos.
Sí.
Roy Williams.
Bien. Muy bien.
Me gusta, Roy.
¿Tucu?
Hacedores de diputadas.
Gallagher, uno de los Gallagher.
Roger Waters.
Aparte que ahora salieron campeones.
¿Roger Waters?
No. Pero voy a pasar a la segunda rápido por las dudas.
¿Qué podía ser? Vos sos un...
Kamikaze.
Sí. Salieron campeones el Manchester City, estuvieron celebrando ahí, escabeando. Vamos con la segunda. La segunda es... tiene un jopo. Tiene un jopo interesante. Un jopo, bello jopo. De hecho, se lo conoce por eso, gran
tapa
parte.
Ya sabe,
¿sabe tapa?
Ah, ya sé
quién es. No, no sé.
No sabes.
No, no digamos ninguno con jopo porque se lo vamos a quemar.
¿La tienen ya?
Sí, claro.
La playa.
¿Sabrá tu novia? ¿Sabrá
José
tu novia?
Es Morrissey.
Morrissey. Qué lindo. Bueno, nacido en Urmston. Es una ciudad chiquitita ahí de Reino Unido. Después se fue a vivir a Manchester, así que probablemente esté celebrando ahí el triunfo de los Blues. Y trabajó como, antes de ser cantante, trabajó como periodista cultural, ahora que estábamos hablando ahí de cómo ponerle título a las cosas. A los 19 años escribió un libro sobre los New York Dolls. O sea, a los 19 ya tenía una pluma re interesante. Es una persona muy conectada con el universo de la literatura. Y además es un músico muy conocido, que hizo una banda de las bandas que duró muy poco en el tiempo, pero que sigue perdurando, sigue sonando. Probablemente la primera banda indie, ¿no?
Claro, sí.
Puede ser, ¿eh? Sí. Medio lo seguía como periodista cultural ahí a Morrissey, y un día fue y le dijo, che, loco, quiero tocar una banda con vos. Bueno, no sé, dale, por favor, bueno, hagámosla. ¿Ve bien? Y salió la banda. Hace poco falleció el bajista,
sí. El
ex bajista Andy Rourke. Tenían ahí un pequeño conflicto por los derechos y qué sé yo, que creo que murió con Andy Rourke. Siguió el baterista ahí con eso, con ese juicio. No sé en qué terminó. Pero bueno, además de eso, es el vocalista de los Smiths. ¿Y qué dice del nombre de los Smiths? Porque los Smiths es como, no sé, los Pérez.
Claro, sí. El Pérez García de acá.
Decía, los Rodríguez, perfecto, ahí está. Dice, ¿por qué le puso de Smiths? Dice, porque es el hombre más ordinario. Y pensé que era tiempo de que la gente ordinaria del mundo mostrara sus rostros. Bien, yo lo banco, me gusta.
¿Dónde?
Una forma de ser rockero. Morrissey se coloca en otro lugar, ¿vieron? Tiene su jopito, pero anda con una remerita ahí, un jean, las zapatillas gastadas. Lo que tiene es otra cosa, lo que tiene es una poesía interesante, lo que tiene es una música donde vuelve la guitarrita, ¿no? Como lo estamos escuchando ahora. Y no tanto arreglo en términos de una producción musical como muy compleja. ¿Qué dice nuestro amigo Morrissey sobre la poesía y la música? Dice que los nuevos poetas no están junto a los lagos, sino suspendiendo la incredulidad en los estudios de grabación, donde las palabras y el sonido mezclan lo literal con lo perceptual y lo conceptual. ¿No? Dice, bueno, ya basta, ¿no? Digo, los músicos estamos ocupando ahora el rock. Se esperaba que sean los frontman del rock. Una persona interesante. Pero vamos a ver qué lee.
Progre y se fue poniendo rancio, ¿no?
Es, claro, eso es verdad. Hay mucho que pegar en ese arco, ¿no? Digo, si empezamos. Hoy lo escuchaba Pichetto, ¿no? Que Pichetto siempre, no es que necesariamente
fue progre alguna vez.
Pero el arco narrativo se fue tirando cada vez más hacia la derecha, donde está cómodo, evidentemente. Bien. Igual podríamos hacer una lista grande, no vamos a ensuciar más gente. Vamos a hablar de Pichetto y ya está. Bien, primer libro. Primer libro de Oscar Wilde, Retrato de Dorian Gray. Capaz que le suena al Dorian Gray. Hay muchas películas, como 5 o 6 adaptaciones al cine. Es un libro de 1890. O sea, es un libro clásico. Son esos que ya hablamos alguna vez de la lista de los libros que no tenés que perderte, los 100 mejores libros de no sé qué. Bueno, ahí está el Retrato de Dorian Gray. Y Oscar Wilde, una persona también muy interesante. Según Morrissey, la primera figura
en cana, claro.
Cae en cana, y eso es lo que le afecta profundamente y termina muriendo. No me acuerdo si de meningitis o tuberculosis o las dos. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Cómo cae en cana? Tenía un romance con un joven y el padre de este joven los acusa y él dice, voy a redoblar la apuesta. Y lo acusa el padre de ser homosexual, de un depravado, y finalmente cuando empiezan a hacer la prueba dicen, no, pará, sos vos. Y cae recontrapreso. Bueno, después le pasa factura y termina muriendo. Termina muriendo joven, 46 años tenía. ¿Bien? Bueno, vamos a ver de qué se trata el Retrato de Dorian Gray. ¿Lo tienen más o menos? ¿Saben?
La historia más o menos.
Sí.
Y esto, lo del retrato que va envejeciendo y él se va manteniendo joven.
Exacto. Es como la gran
misa que está en un montón de cosas y siempre, siempre garpa, ¿no?
De hecho, hoy vemos rockeros.
De verdad.
Vemos, ¿no? Como muchos rockeros que hoy están enojados con la juventud porque ellos representaban la juventud en algún momento.
Pienso el coso, ¿conoces a John Malkovich?
Exacto. Sí, bueno, hay algo de la narrativa así como mundial, que nos pasa a todos un poco.
Claro.
Un poco queremos seguir siendo jóvenes. Bueno. ¿Qué pasa? Un día Dorian Gray es pintado por un artista que le hace era muy bello y le hace un lindo retrato. Y a partir de eso, de encontrarse con otra persona, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que construye una narrativa, un discurso, una forma de comprender el mundo alrededor de la belleza, dice, yo no quiero perder la belleza que tengo en ese cuadro. Y le empiezan a suceder cosas, le empieza a comportarse de una manera como muy hostil, muy agresiva con diferentes personas. Y eso lo que hace, a medida que va pasando el tiempo, es que se ve reflejado en ese cuadro el envejecimiento y un montón de cosas que le van pasando en su vida. Y a él siempre perdura joven, ¿no? Siempre está joven, siempre está radiante, siempre está feliz. Y a medida que va pasando el tiempo, el cuadro envejece y él no. Hasta que en un momento tiene un rapto de, podríamos decir, de bondad. Porque hay una mujer que se enamora de él, que es trágica esa vida. Una persona que lo quiere matar. En el que dice, bueno, no, esto tiene que terminar en algún momento. Entonces se encuentra frente a su cuadro, que era bellísimo, que era una cosa horrible y espantosa. Lo rompe, lo tajea y finalmente hay una conversión, finalmente donde él vuelve a su estado, digamos, de la naturalidad. Y termina muriendo siendo un hombre como cualquier otro que no puede ser eternamente joven
claro. Y
bello. Bien, en términos de cosmética, en términos de las cirugías,
sí,
están
también,
haciendo todo el
también,
tiempo
también.
Eso. Digo, como el capitalismo un poco fuerza a representarnos siempre como en un marco de la idealización como más vital, que sería la juventud, ¿no? Sí. Entonces nos ponemos botox un poquito de plaquetas, ¿no? Un poquito de tintura, etcétera. Bien, Retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, una figura espectacular, que lo recomienda nuestro amigo Morrissey. Y el segundo libro se llama... No sé si tiene algo que ver con el primero. Me parece que no tiene nada que ver. Es Notas de un hijo nativo de James Baldwin. ¿Lo ubican?
No. Ni el libro ni el autor.
¿El autor tampoco? Bueno, James Baldwin es espectacular. El FBI lo investigó porque decían... Tenía 2.000 expedientes sobre Baldwin. ¿Por qué? Porque el chabón escribía, vendía libros, le iba muy bien. Y cuando estaba ahí dando una conferencia en Bruselas, a las 2 horas aparecía en Los Ángeles... En una manifestación por los derechos civiles. Decían, ¿para qué pasa con este tipo? ¿Cómo puede ser, aparte, que se mueva tan rápido? Empezaron a hacer como, viste, que en el FBI también medio falopa alguna.
Sí.
Decía, puede ser que esté duplicado, que esté clonado, que haya varios James Baldwin haciendo cosas en este momento. Y lo cierto es que era una persona activa, viste, y se movía. ¿Qué pasa con James Baldwin? Tiene algunas frases como muy interesantes. Y este libro en particular... habla sobre la historia por la que atraviesan, son ensayos por la que atraviesan los afroamericanos en un contexto donde los derechos civiles, los derechos sociales, los derechos económicos de los negros no estaban ni siquiera en la agenda de la discusión norteamericana. Dice algunas cuestiones, él era cristiano, pero en un momento tiene una polémica y dice lo siguiente: si el concepto de Dios tiene alguna validez o utilidad, solo puede ser para hacernos más grandes. Para la, el paradigma conservador era, las tenía todas.
Claro.
Negro, rompebola y puto. Digo, esto hay que liquidarlo. Entonces, trabaja sobre esta serie de ensayos donde de alguna manera intenta mostrar a través de su propia vida, la experiencia de sus padres, la experiencia de su comunidad, qué era lo que estaba pasando en la sociedad norteamericana. Recomendamos otra vez el nombre. Se llamaba Notas de un hijo nativo, de James Baldwin.
¿Sabes que ahora que hablaste de él, había escuchado hablar de él? No he leído ninguno de sus libros, pero sí había escuchado hablar de este interesantísimo personaje, ¿no? De ser, tener todas esas condiciones en los años 50 en Estados Unidos, era, claro.
Una locura. Hay una pequeña charla TED, hay un dibujito en realidad, no es una charla TED, como una animación de 2 minutos del libro. Son los poemas reunidos, una antología de Dorothy Parker. Creo que tiene una relación con la anterior, porque sí también tenía un compromiso político bastante interesante. Fue la fundadora de la Liga Antinazi en Hollywood.
Ok.
Bien, estamos. Vino que en una época los nazis no que estaban solamente en Alemania. Como los partidos conservadores.
Sí, en el 30 y pico sí, había en todos lados.
En todos lados, acá en Argentina.
Y ahora también.
Y ahora también, ¿viste?
Nos reímos por no llorar.
Pero en ese momento...
Bueno, sí, teníamos la convención esa acá en el Luna Park, tan famosa de la foto, que después cuando quieren te la ponen en el año.
Claro, se bueno, se hizo esa, pero como se hizo esa, se hizo una en el Madison Square Garden también.
Claro.
Y se hizo una, yo vi los Peaky Blinders, también se hizo una en Birmingham.
Birmingham.
Bueno, fue la fundadora de eso, pero parece, digo, a ver, en ese momento nazis eran los de derecha también. ¿Qué pasó después de fundar esta liga antinazi y empezar a trabajar en términos del reconocimiento de estos personajes? La tildaron de comunista, tiene algo de conciliación. Bueno, entonces ingresa, hace muchas cosas Dorothy Parker, entre ellas va a España a bancar a la República. Bueno, si me van a decir comunista, vamos a bancar a la República Socialista.
Bueno, ya fue, dijo.
Juntó guita, hizo movidas, fue varias veces, apoyó la lucha contra Franco, y al mismo tiempo era una gran poeta, una dramaturga, una guionista de cine, etc. Y para cerrar les traje un poemita.
Ay, a ver.
Un poemita que me hace acordar a Morris ahí. ¿Bien? Se llama La Rosa Perfecta. Y dice así. Solo una rosa me envió desde que nos conocimos. Supo elegir con mucha ternura al mensajero. Corazón profundo, puro, con unas gotas de fragancia aún húmedas. La Rosa Perfecta. Así conocí el lenguaje de esa florcita que me decía de recibir solo la rosa perfecta. Dorothy Parker.
La rosa, el símbolo socialista.
Bien.
Ahí está.
Bueno, estos son los libros que recomienda Morris. Ahí.
Vamos a repasar los 3 libros recomendados por el mismísimo Moss.
Poemas de Dorothy Parker, Notas de un hijo nativo de James Baldwin y Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde.
Excelente. Los libros que leen los músicos de rock lo trajo Mati Segretti, @ Matías Segretti en Instagram. Ahí lo pueden seguir. Gracias, Mati. Hasta la semana que viene y que no sea nada del fresco.
Gracias. Nos vemos.
Y cerramos, por supuesto, con The Smiths, ¿verdad? Morrissey. Morrissey, Every Day is Like Sunday, sonando en un gran plan.